Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Los saludamos en el módulo de viernes, oiga usted, de viernes. Así que nos encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Les recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, además del 3813151538131421. El primero, el teléfono más conocido de la metrópoli. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buen provecho. Hay quien hoy dice que no va a comer carne. En fin, bueno, es cuestión de gustos. Pero finalmente un rico desayuno para este día. Y para los que están a punto de escucharnos en la retransmisión de este programa, muy buenas noches y que descansen. Y bueno, los que escuchan a través de redes sociales, muchas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Como le digo, hoy es viernes de módulo y se viene la Feria Internacional de la Música, la FIN, ¿sí? Hemos sido ya consolidados, estamos consolidados, y cuando digo hemos, estamos, es porque aquí estamos en Guadalajara, en la FIL, estamos totalmente consolidados. ¿Qué tan consolidados estamos en la FIN? La Feria Internacional de la Música. Va a ver usted qué cosas tan interesantes. Vamos a charlar el día de hoy con mi buen amigo King Martínez, director primero de Esmerarte, director de Portamérica y también codirector de la Feria Internacional de la Música. Mi querido King, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de estar aquí, la verdad.
Me da mucho gusto. Oye, para la gente que nos está escuchando, que le gusta la música, la buena música, diría yo, y de esto vamos a hablar ahorita, ¿qué es la FIN? ¿Qué es la Feria Internacional de la Música?
Bueno, la FIN es un encuentro profesional de la industria musical, fundamentalmente iberoamericana. Ajá. Pero que ahora tenemos ya profesionales que vienen de más de 30 países. Hay delegaciones de muchos países donde realmente en la feria lo que hay es, bueno, pues charlas magistrales. Tenemos a Bumburi, tenemos otros artistas también y personajes de la industria como muy importantes, pero también hay talleres, hay encuentros profesionales, hay conciertos de presentación, showcases, y hay como un espacio de convivencia, de relación, de conversación, de reflexión hacia dónde tiene que ir la industria musical, en este caso iberoamericana, porque bueno, nosotros consideramos siempre que estamos bajo un marco de un espacio académico como es la Universidad de Guadalajara.
Así
y
es.
Esto es muy importante porque desde el espacio académico es donde se construye también el futuro y el legado de la propia industria de cara al futuro, ¿no?
Sí, y esto es muy importante lo que dice King. La Universidad de Guadalajara es quien lleva a cabo este evento, auspicia este evento desde hace 11 años. Yo le comentaba a King, a mí me tocó estar en la primera FIN, la primera Feria Internacional de la Música. Veía una FIN muy timorata, así con nerviosa y demás, y la segunda ya empezó a consolidarse. A 11 años, que vamos a cumplir 11 años, ¿qué presenta la FIN? ¿Cómo ves la Feria Internacional de la Música?
Yo creo que el crecimiento gradual, edición a edición, está siendo muy muy elevado. Es pues, la calidad de los ponentes, pues todo lo que ha sido la aceptación por parte de la industria, digo, a nivel iberoamericano, porque realmente estamos en un país clave, que es México, para la industria iberoamericana. Es el punto de encuentro y de salida, es como el espacio de bisagra, ¿no? De aquí va la música hacia Europa, hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Y creemos que liderando desde México esta nueva línea, construir los pilares que necesita la propia industria en español, porque estamos asistiendo a ahora mismo una popularidad de nuestra música, la música de nuestro idioma. Lo estamos viendo, está liderando, están pasando cosas que no habían pasado nunca, ¿no?
A ver, ¿qué opinas de lo que ocurrió en el Super Bowl?
Bueno, pues es una muestra más, ¿no? De que nuestro idioma, pues fíjate cómo están las cosas, ¿no? Ahora mismo a nivel mundial y las aceptaciones, que estamos siempre como un conflicto permanente en muchísimas cuestiones. Ajá. Y sin embargo la música, pues te comentaba antes que el año pasado se produjo algo histórico, que fue el top 5 a nivel mundial en el mes de junio, que eran 5 canciones en español. Esto realmente nunca había ocurrido. ¿Qué significa? Significa que el contenido, la parte artística, está muy consolidada y vamos por ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer también es que la parte profesional, la parte industrial, tiene que estar acorde y preparada para pues acometer este reto y sobre todo trabajar en los pilares fundamentales de la música, trabajando en los datos, trabajando en todo lo que es la formación, las capacitaciones del personal, de todos los profesionales, adaptar las normativas, hacer unos planes de internacionalización para que el talento emergente pues pueda tener más fácil el conocimiento de otros territorios. Nos damos cuenta de que estamos, Iberoamérica somos 600 millones de personas.
Pero a ver, yo te quiero preguntar, mi querido Kim, okay, entiendo el simbolismo, entiendo el mensaje que se dio en el Super Bowl, pero ¿era él el artista que tenía que haber estado ahí? Porque estamos hablando de el español, el idioma, yo diría el más rico que existe en este mundo. ¿Qué pasa ahí?
Pues probablemente no sea el bueno, pues el representante de lo que tendría que ser a lo mejor la música como la entendemos, ¿no? Y por todo el legado que llevamos y tal, pero sin embargo es innegable que es un artista que goza de la popularidad del público, ¿no? Entonces, al final el público es soberano. O sea, el público elige también, ¿no? Y si él ha elegido a él, yo por ejemplo que normalmente estoy en España trabajando, y ha roto todos los récords históricos de todos los artistas, pues llenando 12 estadios en Madrid y 2 en Barcelona. Esto no lo había hecho ningún artista, pero por mucho. Entonces, a ver, creo que no me corresponde a mí decir, oye, pues es el artista ideal para representar al español en un evento tan importante como es la Super Bowl. Y yo también puedo hacer la contrapregunta, la reflexión de decir, ¿realmente es la Super Bowl el sitio donde representar al español?
Sí, sí, cierto.
Entonces, claro, realmente es como, yo creo que más allá de un poco la opinión, ¿no? Es entender de que, como te decía, estamos en un momento donde este sector también es un sector estratégico, genera mucha economía transversal a muchos otros sectores, como son claramente el turismo, pero también la parte logística, la parte también de los medios de comunicación, toda la publicidad, etcétera, etcétera. Y todo esto tenemos que ser mejores. Venimos y asistimos periódicamente a cómo otros mercados, como el mercado anglosajón, que está perfectamente consolidado y que al final nosotros tenemos que plantear desde el punto de vista profesional, pues también un legado para todos los que vienen detrás, para todos nuestros artistas, que sea acorde realmente a lo que realmente es nuestra identidad, nuestro territorio, nuestras tradiciones, nuestras músicas que tenemos que seguir defendiendo. ¿Para qué? Para que, bueno, pues todo esto que hemos legado de tantas generaciones anteriores, que nos han traspasado con tantas influencias y tanto trabajo también de raíz de todo esto, de recolección de todo esto, que con la era digital pues tenemos el riesgo de que de repente se pierda todo, ¿no? Porque todo lo que no está en la red, pues al final se puede perder. Entonces tenemos que trabajar también en esa preservación.
Y es a lo que voy. Yo te quería hacer la pregunta. La industria musical está en crisis, pero antes de que me la respondas, ¿sigue siendo industria? ¿La industria musical sigue siendo industria? ¿O con tantas plataformas, redes, algoritmos? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ¿la industria musical sigue siendo industria? Sería mi primera pregunta.
Bueno, yo en esto, a ver, también pues, manifestando un poco mi opinión, yo creo que la industria, por supuesto que sigue siendo una industria, porque todo empieza en algo que se llama la canción. Entonces, sin la canción no existe nada, ¿no? Entonces, la creatividad, ahí es donde empieza todo. Luego, como se esté explotando la creatividad, la parte artística y la canción, es donde podemos entrar en muchísimas derivadas. Pero también tiene que ver un poco con la parte estilística, tiene que ver también cómo se presentan los formatos, tiene que ver un poco el tipo de artista, el tipo de estilo, y todo esto va cambiando, porque yo que soy melómano y mi casa está llena de discos, hubo un tiempo en que, bueno, pues iba apartando los CDs y sin embargo los vinils los tenía siempre ahí como diciendo, bueno, esto es algo que tengo que conservar ahí para que mis nietos, ¿no?, digan, bueno, hubo un tiempo que escuchábamos la música de esta manera. Ahora mismo, que a mí me toca producir discos de muchos artistas a los que también represento, como Vetusta Morla, Joan López, Carlos Sández, etcétera, etcétera, el vinil es un elemento que no pasa, no, o sea, no podemos sacar un disco si no sacamos el vinil. ¿Por qué? Porque de repente es como la gente necesita manosear, ver, también un trabajo con las canciones, con la parte del arte, con la parte de todo esto. Claro. Entonces, claro, diríamos, la industria está en crisis. Yo creo que la industria está en una transformación permanente, que tenemos que la propia industria lo que no tiene es que perderle sentido a las cosas, ¿no? Porque a veces hay fenómenos, pero los fenómenos pueden ser también modas, ¿no? Yo le preguntaba un día a Roberto Verino, que es un diseñador español de moda, y le decía, ¿qué ha hecho la moda o qué hace la moda a veces para dejar de estar de moda? ¿No?
Claro.
Y me decía, es que es moda, King, ¿sabes? Es que es que la moda es eso, la moda es la evolución constante, ¿sabes? Y crear realmente el sorprender a un público. Las fórmulas no están escritas, pero lo que tiene que estar escrito es... lo que tiene que estar normativizado, lo que tiene que estar como es una guía de cómo, independientemente de dónde estés, que el talento emergente tenga un plan de desarrollo, que podamos identificar ese talento, que podamos introducirlo en el mercado, que podamos consolidarlo, que podamos internacionalizarlo y estar muy orgullosos también de lo que tenemos, que muchas veces parece que lo que viene de fuera es como más importante y de repente no estamos valorando lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Y para eso está la industria, y para eso también, como es un sector que, como decía antes, está generando también mucha economía alrededor de todo esto, pues también es como, pongámonos en serio y trabajemos en un plan de la industria iberoamericana, que es lo que estamos haciendo fundamentalmente desde la FIM.
¿Cuánto tiempo llevas residiendo aquí en México? ¿Vas y vienes? ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues mira, yo... este país llevo desde el año 2008 y haciendo muchas cosas. Tengo una oficina donde trabajamos desde Ciudad de México para todo el continente, aprovechando el uso horario, y la verdad es que estoy en casa y he estado en casa muchísimos años con muchísimos profesionales, y creo que realmente, a pesar de que, bueno, pues en España sí que tengo también, bueno, pues todo también mi organización de todo esto. Creo que desde México es donde se puede construir pues todo este legado de la industria musical, y por eso mi vinculación a esta institución que me ha acogido maravillosamente bien, que es la Universidad de Guadalajara. Y con un plan a medio largo plazo que por suerte estamos cumpliendo con creces edición.
A ver, las nuevas tendencias musicales. Te preguntaba que cuántos años llevabas aquí, porque bueno, voy a hablar de eso. Y que hablabas tú también de que parten de nuestro país, de México, que sigue siendo impulsor e influyente en la música de todo el continente. La nueva música, el reggaetón, los corridos tumbados, el regional mexicano, incluso la cumbia, que le han variado de muchas maneras. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo creo, mira, has nombrado todos los estilos que tienen que ver con la evolución de la propia música. Ajá. ¿El reggaetón qué es? Pues el reggaetón es una derivación de las champetas africanas que llegaban al Caribe y fundamentalmente a, bueno, pues toda la zona de Colombia, Venezuela, toda esa influencia del norte de... bueno, de toda la parte caribeña. Y pues las champetas eran bailes de apareamiento y canciones de apareamiento que venían de África. Y lo que se hizo, poner unas bases electrónicas, y a partir de ahí le hemos convertido en reggaetón. Entonces mucha gente me dice, oye, Kim, ¿tú qué opinas de que el reggaetón sigue existiendo tantos años después y tal? Digo yo, es que es una música, si quieres, es una música que está en las raíces. La cumbia, es que la cumbia es el idioma iberoamericano de la música.
Pero a ver, antes de pasar a la cumbia, el reggaetón es ritmo. Ok, ¿dónde queda la armonía y dónde queda la música?
Bueno, pero es que la música tiene como diferentes interpretaciones. Y a ver, yo aplaudo con mucha energía, vamos, y con mucha ilusión también, que de repente estilos como el rock, de repente aparezcan artistas, ¿no? Que de repente haciendo como rock y siendo artistas nobles y más jóvenes y tal, digo, bueno, pues por fin se acaba esa era de chum, chuchum, chuchum, de reggaetón y tal. Pero eso no quita de que haya un público para eso y que eso vaya a desaparecer. Simplemente es que, bueno, como decía, es un tema de tendencias que, evidentemente, pues, o sea, acuérdate cuando había la acid house, ¿no? Que aquella, cuando ha habido en España todo aquel fenómeno del bacalao, que era que la gente era música electrónica, pero música electrónica de Chimo Bayo y toda esta gente, que tal, que era una cosa que decías,
sí,
pero ¿cómo esto puede ser música? Digo, pues pasó esos fenómenos Y ahí están.
Oye, luego, pues ustedes lo vivieron con la movida, ¿no? La movida, claro, española, lo movieron en los 80, ¿no?
Eso es. Pero fíjate que Alex, la movida española realmente fue un invento de la comunicación. Este es igual como vosotros desde vuestro gremio de repente dice, bueno, vamos, esto hay que llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente lo que pasó fue que hubo como 4, 5, 10, 15 artistas como mucho, que de repente se juntaron todos y crearon un fenómeno de músicas nuevas. Era como la contestación de alguna manera del punk que había surgido en Inglaterra en aquellos momentos.
Y luego del franquismo también, ¿no?
De la represión que había habido, porque de repente... Bueno, pero sin embargo, las letras de la movida, salvo algunos casos y tal, son letras ñoñas, ¿sabes? Son letras
sí,
que
es
realmente,
cierto,
¿sabes? Como una... Bueno, pues es que era una cosa que tampoco era tan rompedor, ¿no? Y fíjate, si estábamos hablando antes del punk, del reggaetón, y me vuelvo al tema del punk, es decir, que, pero vamos a ver, que Sex Pistols sabían tocar... Claro. Sin vicios sabía tocar, si lo que hacían era tirarle botellas y de cerveza y escupir a la gente y todo lo demás. El punk era música, y sin embargo, claro, en medio de todo eso había artistas y bandas como The Clash que realmente eran
claro,
músicos y tocaban y hicieron muy buenos discos y tenían un carácter reivindicativo del punk de otra manera y todo lo demás. Y dice, pero claro, probablemente los contemporáneos de la época dirían, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Que esto es que está pasando aquí, que dónde están nuestros iconos, ¿no?, de la música, para que ahora venga todo esto y que se venda masivamente. Pero no, ha pasado también con el grunge, todo el tema de Nirvana, Soundgarden, todo Pearl Jam, toda esta música que de repente nos invadió a todos en los 90, y era como, buah, es que esto qué es, y de repente hubo un rechazo y una aceptación para luego convertirse en un hito histórico que quedará ahí, ¿no? Y esas evoluciones de la música y esos fenómenos que van ocurriendo, van ocurriendo siempre. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a los viejos rockeros, como me considero yo, pues ya me toca un poco de mi ala, ¿no? Que me venga ahora que de repente
haya un
fenómeno que coincida un poco más con mis gustos, ¿no?
Yo creo que al final de cuentas ese es el problema. Es un asunto generacional.
Absolutamente.
Entiendo, ¿no? Y los que ahorita están escuchando reggaetón o tumbados, ya cuando tengan 60 años, 65 años, van a decir, qué cosa tan hermosa era esa música, ¿no? Y ahora lo nuevo que está surgiendo es una verdadera porquería, y se lo voy a decir a mis nietos que no escuchen eso. Son las tendencias, porque además las modas son cíclicas, ¿no?
Completamente.
O sea, las modas se vuelven a repetir.
Pero es que fíjate, por ejemplo, los inicios del rock, ¿no?
Ajá.
Ya por los 60, 70, ¿no? Y el baile del pato de Chuck Berry, ¿no?
Ah, sí.
Claro, entonces,
¿no?,
cada de repente dices, ajá, ah, pero es que esto, ¿cómo? ¿Esto era el rock? Y digo yo, sí, esto era, había un fenómeno ahí, cómo se grababan los discos en la Motown, cómo se hacía, cómo, claro, ¿dónde surge la música toda esta, la nueva música de todo esto? ¿Cómo se evolucionó? Con Elvis, con todo lo que pasó ahí, y de repente dices, no nos... Con todo lo que sabemos y todo lo que vemos, no nos es tan ajeno. Y sin embargo, estamos hablando de un fenómeno que ha pasado, claro, 70 años.
Claro, ¿sí? Elvis Presley, que también dice, claro, ah, este cuate, ¿cómo se está moviendo? El boom de los años 60, cuando la psicodelia, las minifaldas, el cabello largo, el LSD, la marihuana, finales de los 60, ¿eh?
Imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, porque era la contracultura, ¿no?, que se llamaba, claro, aquel momento, ¿no? Era, bueno, una rebelión también. Viste que la transformación de todo, parece que no, pero lo que han sido las comunicaciones, las telecomunicaciones, cambiaron radicalmente,
claro,
los consumos de la gente, las tendencias, las formas de pensar. Y bueno, pues desde mi punto de vista ahora mismo, nos hemos perdido o nos estamos perdiendo un poco de que antes había como el espacio más de relación, más de verse, más de comunicarse, más de relacionarse de otra manera, y ahora nuestra forma de relacionarnos es delante de una pantalla, ¿no? De un smartphone, de un iPad, o sea, de una tableta y tal, y al final perder esa relación al final nos aísla, porque entiendo que los humanos somos gente que necesitamos relacionarnos también, ¿no? Y últimamente es como que parece que acudimos a ese aislamiento con los problemas que al final acarrea esto de salud mental y de situaciones de que de repente de incomprensión y yo creo que también crear como es una reflexión que hacemos mucho desde la FIM, ¿no? De decir, no solamente para la industria, sino cómo vamos a manejar todo esto para el público. El público al final está, es decir, organicemos todo esto, pero hay que pensar en el público. Hay que pensar que el público es el soberano y el público es el que al final realmente va a agradecer, acabará agradeciendo todo este trabajo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, nosotros hacemos la feria 3 días, que es el 25, 26, 27 de febrero, y terminamos la feria con una gran fiesta, que es el Festival Puerto América, que es una versión del festival que se hace en España, donde, bueno, el Festival Puerto América es... La palabra ya tiene que ver con portabilidad de contenidos con América.
Ahorita me lo platicas porque nos metimos en una charla tan sabrosa que se está olvidando la Feria Internacional de la Música, que como bien dijo mi querido King, del 25 al 28 de febrero se desarrollará aquí en Guadalajara. Ahorita todos los datos también de Portamérica y demás. Bueno, vamos a un corte comercial. ¿Qué le está pareciendo? Me encantaría que usted opinara, nos diera su punto de vista, las nuevas tendencias musicales, las modas. ¿Qué música le gusta a usted? ¿Se quedó, como yo comprenderé, en los 70s y en los 80s? ¿O usted también está abierto a las nuevas tendencias musicales? Vamos a ir un corte y regresamos a el módulo de viernes. Bueno, sabrosa charla que tenemos con King Martínez, que es también coorganizador de la Feria Internacional de la Música. Se viene también Portamérica. En fin, se vienen varios eventos del 25 al 28 de febrero, ¿verdad? ¿En dónde se va a llevar a cabo la Feria Internacional de la Música?
Pues muy fácil, en la Plaza Bicentenario, que queda justo enfrente al Telmex, entre lo que es el CAE, el Centro de Artes Escénicas, y la biblioteca de la universidad. O sea, enfrente al Telmex, está a 100 metros andando.
De acuerdo. ¿Quiénes estarán ahí? Hablan de Bunbury, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, Bunbury, se hacemos una charla el día 25, día 25 el miércoles, como la inauguración de la feria, y bueno, pues ver un poco también el artista, no encima de un escenario, realmente es un escenario, pero no va a cantar ni a tocar, va a hablar en una entrevista magistral con el periodista Enrique Blanc, que bueno, pues se trata un poco de mostrar otra faceta también del artista, ¿no? Que a veces, bueno, pues conocemos a los artistas, pues, en su manifestación de las canciones, de la literatura, de sus letras y de sus libros.
Sí.
Pero también hay una parte de la opinión de los artistas y de la experiencia de los artistas que también debe de ser como inspirador.
Claro.
Y que debe de ser también, de alguna manera, pues, acortar a veces procesos, ¿no? Y etapas, ¿no? De que la experiencia en todo esto, que es algo que nosotros trabajamos mucho desde la FIMP, que es, bueno, intentar buscar como asociaciones de todo, ¿no? Asociaciones de las salas, asociaciones de los supervisores musicales, de los managers y tal. ¿Para qué? Para que hablen entre ellos, generar una comunidad de la industria para acortar procesos y que, bueno, por no caer en errores que, bueno, pues que a veces se cometen por la inexperiencia y, bueno, pues poniendo en valor aquellas, bueno, pues expertise, ¿no? Aquella gente que tiene muchísima experiencia, pues al final construimos una industria más digna, más pura, más de verdad y desde luego mucho más constructiva.
¿Cuándo va a estar Bunbury en esta conferencia?
El 25 a las 11 de la mañana.
25 a las 11, pues prácticamente inaugurando la feria,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí.
No voy a llevar mi celular, si no me lo va a quitar, ¿no?
Bueno.
Ya ves que no le gusta que le grabe uno a Bunbury. ¿Qué otros eventos va a haber en esta Feria Internacional de la Música, Miguel?
Bueno, este año es un año donde hacemos un Focus España, donde hay presencia de artistas españoles a través de un convenio que se ha firmado, que el año pasado fue Chile.
Ajá.
Este año le está tocando a España. Y bueno, pues hay como más presencia de artistas españoles. Entonces hay showcases que se van desarrollando desde el miércoles, en este caso en el C3 Stage. El jueves le toca el turno a toda la delegación de showcases de Canadá.
Ajá.
Y el viernes se Focus España, donde están, bueno, desde Siloé, Repion, Ignacio, Marilia Monzón, Ángela González, etcétera, etcétera. Y el sábado, en la Plaza Bicentenario, lo que hacemos es este evento final de fiesta, que ya no es feria, es un festival donde puede acudir absolutamente todo el mundo. Este festival es un festival preparado, que hemos preparado para todos los públicos.
Okay.
Es un espacio muy cómodo y tiene una particularidad que hace que este festival, esta experiencia, sea única, que es que al mismo tiempo de un line-up de artistas iberoamericanos, como que encabeza pues la artista más portamericana que ya se me ocurre, que es Lila Downs, porque bebe de todas las raíces que veníamos hablando, de las influencias, de la, de, del ideario, ¿no?, de tradicional iberoamericano. Pues tenemos a Dani Martín, que es el artista que viene de llenar, vender más tickets en España ahora mismo, el artista español. Arte Bogotá, que es la banda del momento ahora mismo en España, con ese resurgimiento del rock que te hablaba antes.
Sí.
Pero tenemos a Macario Martínez, tenemos a Letón P, tenemos a la Garfield. Y cerramos con el Frente Cumbiero, que es, bueno, pues el homenaje a el idioma musical más común en toda Iberoamérica, que es la cumbia, ¿no? Y pero esa es la parte de la música.
Ajá.
Pero al mismo tiempo y simultáneamente montamos unas cocinas donde están cocinando chefs de reconocido prestigio. Estamos hablando de muchas estrellas Michelin.
Ajá.
Gente que viene de toda Iberoamérica y están cocinando platillos en directo para que la gente, el público, aparte de la música, puede estar comiendo elaboraciones culinarias de los grandísimos restaurantes de Iberoamérica. Es una cocina que se monta, es una cocina efímera que se monta para la ocasión.
Uh-huh.
Y que pues hayan pasado y están pasando grandísimos nombres, en este caso desde Guadalajara, comisariados por el gran Fabián Delgado, y pero con mucha gente de España, de Ecuador, de Colombia.
Uh-huh.
Y con un especial atención hemos querido hacer este año también a la gastronomía que viene de los pueblos indígenas. O sea, poner en valor también toda esa tradición y sacarla a la palestra, esas elaboraciones, también con los grandes chefs, porque al final lo que tenemos es que construir, antes hablaba de la industria musical, pero también tenemos que hacer que desde la cultura, y para nosotros la gastronomía es parte de la cultura,
claro,
el legado gastronómico es parte de nuestra cultura, tenemos que trabajar de la escultura como esa transformación social. Y lo digo de una manera no de sueño, sino que lo hemos visto, de experimentación. Y hago esta pregunta que casi no tiene ni respuesta, porque es está clara la respuesta, es ¿qué sería de nosotros si durante la pandemia que hemos vivido no tuviésemos cultura? Si no tuviésemos un libro, si no tuviésemos una serie, una película, un disco. En resumen, algo de cultura. La cultura nos salvó a todos.
Claro. En la Feria Internacional de la Música solamente es para profesionales de la música.
Sí, sí, pero puede, a ver, está enfocada a profesionales de la industria, pero también puede ir absolutamente todo el mundo que quiera ir, ¿sabes? Porque hay, a ver, nosotros lo que hacemos es, bueno, están yendo muchos estudiantes que están, bueno, pues pensando dedicarse a esto.
Claro,
pues,
claro.
Pues abrimos todo esto con varias promociones que en fimgdl.mx.com o en las redes sociales o en Portamérica Latitudes se puede ver, México también se puede consultar todo, y hay promociones para que la gente que quiera ir pues pueda acercarse, porque bueno, pues es que realmente el nivel de ponentes, el nivel de contenidos de los talleres y bueno, el espacio además que estamos preparando, que hemos preparado en estas últimas ediciones de la FIM, es muy acogedor y es muy enriquecedor también para vivir esta industria desde otro punto de vista, claro.
Correcto. Entonces, en redes sociales pueden los interesados en acudir a la FIM, que les guste la música, que quieran hacer música, que tengan que ver con la industria de la música, adelante, ¿no? Ahora bien, del 25 al 28 y terminan con Portamérica, que es justamente el festival que da el colofón a todo el evento, ¿no?
Sí, sí, pues eso, es una fiesta pues multigeneracional. A mí me agrada mucho, ¿no?, cuando veo que se acercan las familias, ¿no?, incluso con el carrito del niño.
Ajá.
Y que está en un espacio pues cómodo donde, bueno, pueden disfrutar de buena música y, como decía, de la parte también de la gastronomía, que realmente es como, bueno, una característica que hace que este evento sea completamente diferencial y diferente al resto de festivales, y más que un festival se acaba convirtiendo pues una experiencia para la gente, ¿no? Una nueva experiencia.
Y cerramos prácticamente a ritmo de cumbia, ¿verdad?
Eso
con
es.
Con toda una algarabía y mucha fiesta. Entonces, en este Portamérica se estará presentando Lila Downs.
Eso es.
¿Verdad? Luego, la Garfield, que me encanta esta banda, no, es impresionante. A pesar de tantos cambios que ha tenido de vocalista, creo que ya regresó la original, no sé, pero me encanta mucho. También me gusta mucho Macario Martínez, con este, ¿cómo se llama su rola principal? Que está muy en redes sociales, la de Sueña Lindo Corazón.
Ah, sí.
Sueña Lindo Corazón, que es un especie ahí medio de guapango electrónico y que le mete mucha algarabía. Dani Martin, bueno, pues que tiene años, ¿no?
¿También? Bueno, viene celebrando sus, como dice él, sus 25 putos años de carrera.
Sí, es cierto. Sí, 25 sí, sí. años de Dani Martin, híjole, bueno, alguna vez estuve aquí en esta cabina entrevistado por los compañeros de espectáculos. Buena onda este. Y el evento lo cierra, Portamérica lo cierra, ¿quién me decías?
Que el Frente Cumbiero con una propuesta de cumbia. También está, como te decía, Haz de Bogotá, que realmente es la banda del momento ahora mismo en España. Bueno, pues un artista es que, pues eso, la nueva corriente que está haciendo que cuando un artista tiene cierto éxito, y Haz de Bogotá pues encarna un poco todo este nuevo rock, lo que está haciendo es que de repente muchas bandas jóvenes siguen esa corriente. Por eso yo, vamos, que me gusta el rock, pues esperemos que estemos de enhorabuena y que haya de todo, pero que rock también, ¿no?
Claro, claro. Dice aquí Jesús, yo hablo español, sé algo de inglés, pero en ningún momento le entendí nada a Bad Bunny. Y es lo que yo te preguntaba, o sea, está bien el simbolismo del mensaje, bla, 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 que ya lo había hecho Gloria Estefan, pero no con tanta espectacularidad, pero no se le entiende a Bad Bunny.
Es cierto, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, hoy, esta mañana, sin más lejos, vi que han publicado un diccionario de las palabras que canta en sus canciones Bad Bunny. Y le ha hecho una puertorriqueña, Miriam no sé qué, y claro, hablaban, por ejemplo, de decir la palabra hacho, que dice mucho en los en el concierto, es un abreviativo de muchacho. ¿Sabes? Es decir, si tú no sabes eso, te hablan de hacho y bueno, pues no,
claro.
pues que no sabes, ¿no? A ver, estoy de acuerdo, pero en realmente vuelvo un poco a que al final el público es soberano, ¿no? O sea, a mí yo me quedé muy sorprendido cuando de repente anuncia la gira de Bad Bunny en España y dice, lleva vendidos, pero en horas, 12 Santiago's Bernabéu. Entonces, 12 estadios de 80.000 personas. Y dices, pero, a ver, entender no entenderá nada, pues nadie, porque como bien dice nuestro oyente, o tu oyente, no sé, eso no es español, pero sin embargo, mira cómo cuaja.
A ver, pero yo te pregunto.
Y dos no camps, ¿eh?
A ver, pero te pregunto, ¿esto lo hubiera logrado este artista puertorriqueño en los años 70s, sin las redes sociales, sin las plataformas?
Sin duda alguna, es imposible. Porque el nivel de comunicación global, fijaros que en el evento de la Super Bowl, claro, ya toda la maquinaria de comunicación, de publicidad, de marketing y de todo esto, que parece que, fíjate que en esta misma Super Bowl tocaron Green Day y fueron muy críticos con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y se ha hablado muy poco de Green Day y, sin embargo, abrieron. La banda que abrió la Super Bowl de este año fue Green Day.
Green Day.
Y sin embargo, pues esto pasó desapercibido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la maquinaria de comunicación y de marketing, y es un muy buen ejemplo, nos quiere vender lo que nos quiere vender, nosotros compramos a nivel global, ¿no? Es decir, que ahí también está, yo no quiero tampoco ser crítico con la gente que le guste Bad Bunny o que va a sus conciertos y tal, porque la música tiene la virtud, ¿no?, de poder encauzar y es como un bien esencial para las personas, ¿no? Entonces, ¿qué poder tenemos que tener cada uno para decir, no, es que esto que escuchas está bien o está mal? Yo no me puedo meter ahí, porque para mí es un bien esencial, es un bien que tenemos que preservar, porque sensorialmente, emocionalmente, me traslada y me hace un proceso también saludable para mí, me reconforta, me hace tal. Entonces, claro, yo no sé. Si ahora mismo yo no soy fan de Bad Bunny, pero realmente hay mucha gente que es fan porque ha llegado a Bad Bunny, pero también hay mucha gente que hace y compra cosas que llena su casa de cacharros inútiles también, porque hay un marketing y toda una venta masiva de todo esto, que al final acabamos todos con el cacharrito en casa, ¿no? Y eso también ya no es música, sino que forma parte de todos estos protocolos de marketing y de promoción, que al final pues hacen que como estamos enganchados todos los días a las pantallas, pues al final todo lo que nos entra por esa ventana.
Perfecto, le recuerdo que estamos hablando de la Feria Internacional de la Música, que ya se viene del 25 al 28 de febrero aquí en Guadalajara, auspiciada por la Universidad de Guadalajara y Puerto América. Grandes artistas, cuando digo de grandes artistas es que son grandes artistas, como Lila Downs, como La Garfield, como Danny Martin, como Macario Martínez, entre algunos otros. Así que regresamos luego de una pausa para seguir platicando con King Martínez. Yo que usted iba, Yo que usted me daba una vueltecita a este evento. Ahorita nos dices también precios y cómo está el asunto, ¿no? Hola, sí. Regresamos luego de una pausa. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio. Se viene la Feria Internacional de la Música. Estamos platicando con King Martínez. Él es uno de los coordinadores de esta fin del 25 al 28 de enero. Qué interesante charla. Sobre todo también cuando estamos en corte comercial, dice que una persona dice, vamos a ir en familia a la fin, dice, y también va a ir mi hijo, que es compositor, pero está medio loco. Dice, porque él solamente inventa música. Pues qué chido, ¿no?
Pues eso, es el artista emergente que tenemos que cuidar entre todos.
Ajá.
Claro.
Muy bien, y luego aquí también la señora Vega nos decía que, a ver dónde está. Ay, bueno, aquí, ahorita lo voy a encontrar. Que decía que van a ir todos en familia. Bueno, ahorita la encuentro, señora Vega, muchas gracias. Pero que van a ir todos en familia. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Quién Martínez nos trae? Pases dobles, entiendo que son pases dobles, a ver, déjame ver.
Sí, sí, son pases dobles.
Pases dobles, ¿verdad?
Eso es.
Entonces, van a ser dos pases dobles, ¿sí? Pues... para Puerto América, ¿sí? ¿Que cuándo va a ser y dónde se va a llevar a cabo, amigo?
El 28, el sábado 28, en la Plaza Bicentenario, como decía, enfrente al Telmex, a 3 minutos andando del Telmex.
Con artistas como Lila Downs.
Sí, Art de Bogotá, Dani Martín, Macario Martínez, Le Tompé. Frente Cumbiero y La Garfield.
Y La Garfield, bueno, muy bien. Entonces vamos a regalar dos pases dobles para que el sábado 28 de febrero se vayan con la novia, con la amante, con la familia. Sí, que también se puede llevar al perro, porque yo sé que a los perros les gusta la música. Así que bueno, no, a los perros no, porque no los van a dejar entrar. Pero sí con alguien para que pasen, se la pasen bien. A partir de este momento, los que quieran boletos, solamente WhatsApp, solo WhatsApp al 33 11 55 19 62. Digan, yo quiero ir a Puerto América con la presentación de todos estos artistas. Se la va a pasar muy bien. Va a cenar muy rico, ¿verdad, mi querido amigo?
Sí, pues a ver, la gastronomía de primerísimo nivel.
Ajá, entonces pueden comunicarse, repito, al WhatsApp 33 11 55 19 62. Y digan, yo quiero ir a Puerto América. Y con mucho gusto los anotamos para que se vayan ese día. Fíjate que estaba escuchando recientemente, bueno, tan reciente, ya tiene su ratito, a Alfonso André, el baterista de los Caifanes. Él cuestiona mucho a la industria musical actual. Mira, vamos a escuchar un pedacito de lo que nos decía Alfonso André. A ver, vamos a escuchar.
Pero tampoco es que tenga nada en contra, digo, cada quien hace su lucha y adelante, ¿no? Ahora sí que hay gustos para todo. Lo que sí me saca de onda es que de repente el apoyo sea total a una cosa, ¿no? Ahora la apuesta es esta y ahí va todo el movimiento bélico. O sea, hay muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso es la industria de la música, que es una cochinada. Pero últimamente me he enterado de que las disqueras ya no les importa si tienes un buen proyecto musical. Ni siquiera si te interesa hacer música, sino simplemente si tienes muchos followers en redes sociales, te ofrecen un contrato disquero.
Con puro follower.
Simplemente por los followers que tienes. No les importa siquiera si quieres hacer música, si tienes talento. Dices, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué pasó con la música, con el arte, con la...
con la buena ejecución,
sí,
las melodías increíbles, las letras?
Es terrible.
¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas?
Bueno, pues mira, coincido mucho con Alfonso, la verdad, lo que está diciendo. Es cierto que, a ver, hay una parte de la industria que, sí, una cochinada, coincido con esto, pero también es que aquí la mercadotecnia, el marketing que hablábamos antes, la venta permanente de estos fenómenos, de todos estos contenidos, de todos estos productos, de todo lo demás, al final lo que estamos haciendo es que estamos transgiversando, estamos alterando claramente lo que es también la creatividad musical. Porque a mí lo que me parece de las palabras que acabo de escuchar de Alfonso es que, estando de acuerdo, claro, me queda una pena terrible en la reflexión de qué va a pasar con la música del futuro, que si los nuevos artistas entienden que para triunfar y vivir de la música y soñar con estar en grandes estadios y grandes recintos, pues tienen que hacer eso, ¿no?, que están haciendo, esto que están viendo a través de las pantallas, a través de esta venta masiva de lo que se está haciendo. Y entonces, claro, al final me queda una pena muy grande, porque ¿qué pasa con las canciones? ¿Qué pasa con la creatividad artística? ¿Sabes? Porque hay una adulteración de la... al final, para vender una canción, para vender un proyecto, parece que tenemos que hacer una creatividad marketingiana, publicitaria. ¿Sí? ¿Sabes? Que esto no debería de ser así, pero son los mundos y de repente que estamos viviendo, y de repente que parece que... parece que la música en sí queda en segundo plano y lo que tiene protagonismo es todo lo demás. Yo creo que también ferias como la FIM y todo lo que estamos haciendo es poniendo a la canción, al artista, a la protección del artista, a la protección de la propia industria musical, ponerla en el lugar que tiene que estar. ¿Por qué? Porque si aquí ha ocurrido mucho tiempo de que la cultura no se ha valorado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que la cultura es un bien que tiene que ser gratuita. También es cierto que se ha utilizado muchas veces de forma como populista, ¿no? Para vender otras cosas, pero venga, venga, la música y tal, tal. Este es un grave error. La música tiene que ser como tratada como una industria y respetando las modas, las tendencias y todo lo demás. Pero lo que no puede ser es que la tendencia y la moda acabe con la propia industria, que es un poco... que entiendo es por dónde va Alfonso.
Ajá.
Y que de repente ellos, con la trayectoria que llevan encima de todos estos años y la experiencia que tienen encima, claro, hace que, como Alfonso, como otros muchos proyectos en los que a mí me toca también estar involucrado como manager, como promotor y productor de todo esto, a veces tengo que hablar con gente que me dice: oye, Kim, pero es que tú solamente produces música, ¿no? O sea, música, pero de canciones, porque todo lo demás es como música de otra cosa, que eso ni siquiera es música, ¿no?
Pero
hay que saber entenderlo todo, porque yo no creo que haya que estar en un espíritu de lucha. Tiene que haber un espíritu de construcción. Claro. Y tiene que haber preservar el legado para que realmente todas estas músicas, todas estas tradiciones, todo lo que conlleva el legado que durante siglos ha costado tanto mantener por parte de nuestros antepasados, pueda preservarse para el futuro. ¿Por qué? Porque así, teniendo referencia de todo esto, es como la música del futuro va a ser mejor, porque va a ser más rica, porque va a tener más contenido. Si al final todos vamos hacia una tendencia pura y dura, y lo único que está en digital, que es lo que se va a preservar en el futuro, solamente es este tipo de música, y nos habremos perdido por el camino, pues todo ese legado, que sería terrible y que sería desde luego de una irresponsabilidad social y gremial de la industria musical dejar perder todas las influencias, todas estas músicas ancestrales, todas estas músicas tradicionales, toda esa riqueza, ese legado que forma parte de nuestra identidad y que forma parte de nuestro territorio, de nuestra identificación y nuestro gran valor. Estamos en Iberoamérica no nos pueden quitar a ninguno ni nuestra historia, ni nuestro patrimonio, ni nuestra cultura. Y eso es lo que nos va a distinguir y sobre lo que podemos construir en el futuro. Todo nuestro legado para los que vienen tiene que basarse en nuestra identidad y lo que somos. Alterar eso al final puede ser terrible, claramente. Claro.
A mí me llama mucho la atención que hay dos fenómenos muy interesantes que están ocurriendo. Las estaciones de radio, entre ellas la mía y el Señal 90, con música retro. Ah, ¿qué rating tienen, eh? O sea, la música retro, 70s, 80s, hasta 90s, ¿no? Y 60s también. Y los covers de canciones de aquellos años. También, o sea, tremendo éxito. Entonces, sí es un tanto sintomático de lo que está ocurriendo, creo yo, ¿no? Ventura Romero, no va a haber música más fea que los corridos tumbados, dice. Es lo peor del mundo, dice Ventura. Bueno. A ver, te voy a pedir, mi querido King, que me des a conocer del 16. Aquí cierro ya, 10:56 de la mañana. Este es el último que está entrando. Este entró a las 10:55. Del número 16 al número... al 30. Dame dos números, por favor.
Pues el 22.
16, ok.
Que nací un 22.
Espérame, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Si lo anotas, mi querida, a ver, Luis Eduardo García Rojas. Luis Eduardo García Rojas, el primero que se va a pase doble. ¿Y luego otro?
El 28.
Ok, 28, ok.
Que es el día que se celebra Protoamérica.
Exactamente, entonces, Juan Flores Ramírez, Juan Flores Ramírez, por favor. Entonces, a ustedes dos, Luis Eduardo García Rojas y Juan Flores Ramírez, les va a llegar a su celular el pase doble para que se vayan a Portamérica, que es el evento musical con el que cierra justamente la Feria Internacional de la Música. ¿Quién? Nada más reiterar, ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? ¿En dónde? Y Portamérica también, ¿cuándo se va a realizar?
Pues mira, la feria empieza el día 25, 26 y 27 de febrero, o sea, la semana que viene, uh-huh. Y el Festival Portamérica el día 28 de febrero, sábado, y todo se celebra entre el CAE, el centro de... en la Plaza Bicentenario, a eso, como decía, a 100 metros del Telmex, y ahí transcurre todo, dentro del CAE, el Centro de Artes Escénicas, y en la plaza que de entrada, que es la Plaza Bicentenario.
Correcto, y Portamérica es entonces sábado 28.
El sábado 28 en el mismo lugar.
Correcto, entonces nada más reitérame los artistas que van a estar por ahí.
En Portamérica tenemos a Lila Dams, Art de Bogotá, Dani Martín, Letompé, Macario Martínez, La Garfiel y cierra el Frente Cumbiero.
Perfectamente. Pues, Kim, qué buena onda, nos encanta que estés aquí. Nos encanta también todo lo que sabes, todo lo que conoces de la industria musical de Hispanoamérica, tu relación con grandes músicos, con los que hay veces que no lo son tanto, a lo mejor con los que están empezando y con los que incluso hacen eventos en el Super Bowl.
Claro, sí. forma parte del ecosistema,
Alex. Ajá. Y bueno, la verdad, enhorabuena, les deseo mucha suerte, que se consolide la FIN. Nos hace falta, yo sigo pensando, perdón, tú no lo dijiste, pero yo sí creo que hay una crisis, bueno, no crisis, hay ahorita así como que un espacio dentro de la música hispanoparlante que, tiene que salir de esto. Yo soy un convencido que hay grandes músicos cantando en español que tiene muy buena música, pero no les dan las mismas oportunidades que a los músicos que usted y yo y King, pues ya sabemos. Así que bueno, ojalá haya oportunidades, lugares para todos, y bueno, la música hispanoparlante sea para todos, no para unos cuantos. Amigo, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Yo creo que eso que acabas de comentar tiene que ver con la responsabilidad colectiva de esta industria, y en eso estamos trabajando.
Un placer
siempre estar aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a usted que me escuchó. Mañana aquí en Amigo Animal se va a poner bueno. Vamos a hablar de los terias, pero desde el punto de vista animalero, ¿eh? Órale, pues mañana aquí lo escuchen, Amigo Animal. Gracias.